A partir de estos instantes, la mañana de COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, con Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.
Y de la Cámara de Comercio nos venimos de nuevo hasta nuestros estudios porque hoy tenemos un programa muy especial en Granada Empresarial, como siempre de la mano de nuestros amigos de Hispacolex. Gregorio Jiménez López, presidente del Consejo Social Granadino de Baza, es licenciado en Ciencias Químicas y especialista en Nutrición por la Universidad de Granada, máster en Dirección Estratégica SAD, cuenta con una amplia experiencia y extensa carrera profesional que desarrolló durante 20 años en la empresa Puleva, en la que se inició en el departamento de I+D hasta llegar en 2004 a la presidencia de Puleva Biotech. En 2012 decide seguir innovando, pero entre otros ámbitos y de presidencia a presidencia, asume la dirección del Consejo Económico y Social de la Universidad de Granada, órgano desde el que impulsa la colaboración de la sociedad granadina con la universidad. Bienvenido, don Gregorio, un verdadero honor tenerle aquí, sin duda, mucho que conversar. Muchísimas gracias y mucho que hablar, ¿verdad, Javier López García La Serrana, que tenemos también la suerte de contar con él en nuestros estudios?
Así es, Juan de. Hoy es un día especial y además hemos podido saludar antes a Ángel Espósito, que se encuentra aquí también con nosotros. Y bueno, la verdad es que es un placer recibir a Gregorio en nuestro programa Granada Empresarial. Porque con él podemos hablar de todo, ¿no? Podemos hablar de sociedad, como de empresa, como de universidad, dado que en él se unifican y están muy bien representadas todas estas instituciones o sectores, ¿no? Pero si bien es importante conocer, como siempre tenemos como lema en este programa, no sabemos lo que tenemos en Granada, ¿no? Y es importante conocer pues la labor del Consejo Social de la Universidad y quién mejor que su presidente para contarnos pues en qué consiste este organismo y cuáles son sus principales líneas de actuación.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. En primer lugar, el Consejo Social de la Universidad es el órgano de representación de la sociedad, donde pues están muchas instituciones empresariales, sindicales, municipales, que se dedica básicamente a dos grandes aspectos, ¿no? Uno es la evaluación económica de la universidad. Es el órgano que tiene que aprobar los presupuestos y el órgano que tiene que vigilar un poco cuál es la situación económica de la universidad. Y en segundo lugar, un aspecto que me parece de extraordinaria trascendencia, que es el fomentar la relación universidad-empresa a través de los procesos de transferencia, quizá uno de los aspectos más desconocidos y más importantes que tiene una universidad. Dentro de las tres grandes misiones de la universidad, la transferencia en este momento se convierte pues en uno de los pilares del desarrollo económico de las sociedades, de las regiones y de las ciudades. Entonces, ahí tenemos un reto extraordinario.
Llegaste al Consejo en el año 2012, ¿no? Si no me equivoco, ya hace más de cuatro años, ¿no? Y en el día de hoy, pues, ¿cómo ves cómo ha ido evolucionando este organismo? ¿Se han cumplido tus expectativas?
Bueno, yo creo que a lo largo de estos años, primero hemos pasado por un problema económico importante. Todo el proceso de austeridad y de falta de recursos han generado un problema en la universidad. Había una deuda muy importante de las administraciones, fundamentalmente de la Junta de Andalucía con la universidad, que impedía un desarrollo normal de la universidad. Yo creo que eso se ha normalizado bastante, prácticamente ya está normalizado, y desde ese punto de vista yo creo que la situación es buena. El problema fundamentalmente que nos debemos de plantear es si realmente las administraciones, hablo a nivel del Estado y hablo a nivel de Andalucía, son conscientes que cuando se habla de verdad de hacer un cambio en los procesos productivos, se necesitan dos grandes herramientas. Una es la educación, por lo tanto tenemos que invertir en educación. En este momento la Junta de Andalucía invierte en el sistema universitario andaluz aproximadamente el 1% del PIB, cuando mínimo las recomendaciones es que deberían de llegar al 1,5%. Es decir, nos falta ahí mucho potencial económico para hacer un desarrollo de la educación correcta. Y en segundo lugar, el segundo pilar, que es el sistema de I+D, ¿no? Sistema de I+D, si no se invierte, es difícil que podamos hacer innovación y, por lo tanto, que podamos generar desarrollo, ¿no? Estamos igualmente en torno al 1%, y bueno, pues Corea está en el 4,5%, País Vasco, por ejemplo, en el 2%. Es que si no ponemos el dinero donde hay que ponerlo, es difícil que nosotros podamos cambiar los modelos productivos, y ese es un poco de los retos. Estás permanentemente diciéndole a las administraciones: si usted no pone el dinero, pues difícilmente vamos a ser una sociedad bien desarrollada.
Es muy duro lo que estás diciendo, ¿no? Porque efectivamente si lo suyo sería como mínimo dedicar el 1,5% o el 2%, como hace el País Vasco, dedicar la mitad, el 1% solamente a educación, pues la verdad es que ¿cómo vamos a salir cuando la educación es la base, ¿no? Además, he visto que en diciembre pasado se dan a conocer los presupuestos de la universidad. Bueno, ya mucho mejorcitos, ¿no? Con esa reducción de un 72% la deuda que tenía la Junta de Andalucía con la universidad, que ya tiene tela tener un 72% del presupuesto. Y en este sentido, el presupuesto del 2017 se ha incrementado un 2,16%. No sé si dice esto mucho de tu gestión al frente del Consejo, pues desde luego no te lo encontraste así cuando llegaste, ¿no?
Bueno, nosotros podemos intervenir poco en las cifras, ¿no? Lo que tenemos que vigilar bien es que haya equilibrio y que no haya déficit en la universidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que los años de crisis han generado una reducción de la inversión en educación. En el sistema universitario, pues se llegó en algún momento casi a los 1.600 millones en Andalucía, bajamos a 1.200, poco a poco se ha ido recuperando. Es decir, en la crisis, quizás uno de los grandes problemas que ha habido en todas las administraciones es que el proceso de ajuste se ha hecho de manera indiscriminada y no de manera selectiva. Es decir, podríamos haber reducido muchísimos gastos, pero no en aquellos que son prioritarios para salir adelante, como son la educación
y la innovación. Claro. Tu día de empresario en Puleva, ¿no? Siempre te escuché decir, ¿no?, que la gestión empresarial se resume en el arte de elegir personas, caminos y centros de inversión. ¿Esta filosofía es la que tienes ahora mismo en el Consejo?
Bueno, lógicamente, yo no elijo el Consejo, ¿no? El Consejo viene determinado por la ley y es una representación de la sociedad, ¿no? Lo que sí es cierto es que cualquier organización que quiera funcionar bien, primero tiene que saber dónde va, ¿eh? Y este es uno de los grandes dilemas que tiene esta ciudad, ¿no? ¿No? Yo siempre digo, la ciudad deambula, pero no sabe dónde va, no tiene un proyecto, no, y eso es claro, no hay que elegir un camino en función de las capacidades, de las fortalezas, y eso es crucial, ¿no? En segundo lugar, todo esto hay que hacerlo con personas, y con personas que estén comprometidas con los proyectos, sean empresariales, sean universitarios, sea de la sociedad, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, lo que tenemos que hacer también es medir, ¿no? Hay que medir hablamos mucho, pero medimos poco, ¿no? Tenemos que trabajar con objetividad, y eso significa que necesitamos métricas para que todas las discusiones tengan un poco de racionalidad, ¿no? En definitiva, yo creo que sin persona y sin saber dónde se va es difícil que los proyectos funcionen, ¿no? Y esto es clarísimo, lo tengo claro para cualquier tipo de organización, sea empresarial o sea universitaria o sea social, ¿no?
Y también sin datos, como bien dices, ¿no? Sin conocer, hay mucha gente que va a ojo de buen cubero, ¿no? Y que se arriesga, y es una falta de visión el hecho de decir, ¿no? Puedes estar equivocado en tus percepciones, ¿no? Nadie acierta al 100%. Hace años, en nuestra revista de Hispacole, en la Gaceta Jurídica de la empresa andaluza, cuando todavía eras presidente de Puleva, mantenías abiertamente que la innovación empresarial era el factor clave del desarrollo económico. desde luego acertaste de pleno, ¿no? Y lo has vuelto a decir ahora con el tema de la universidad. Pero yo ahora te pregunto con respecto a la empresa, ¿qué pronóstico crees en nuestro futuro empresarial tiene la innovación? Es decir, ¿ves que la empresa granadina está invirtiendo en innovación o está estancada?
Bueno, en primer lugar quizá hay que poner un poco el escenario, ¿no? Yo creo que estamos en un momento crítico, para mí extraordinariamente importante, y es que la universidad está generando unos centros de conocimiento de extraordinaria relevancia, como en este momento, por ejemplo, yo creo que Granada es un referente mundial en el talento del área de informática. Y eso puede generar, teniendo en cuenta que la tecnología es un concepto transversal, podríamos tener una oportunidad de transversalizar con tecnología la salud, tenemos un campo de salud, el concepto de turismo, es decir, ahí hay una extraordinaria oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Realmente para encontrar las áreas de innovación, que es uno de los aspectos más importantes que hay, es cómo buscamos caminos, ¿no? ¿Esto es tan espontáneo o se busca? Creo que los grandes expertos lo que dicen es, en este momento, las áreas de confluencia entre áreas de conocimiento son los límites, en esa fase de los límites donde se encuentran, digamos, los grandes pozos de sabiduría y de ideas para cambiar, ¿no? Es lo que se llama la hibridación de áreas de conocimiento. Es decir, que yo puedo coger informática y salud y generar la telemedicina, todo ese mundo. Granada, para competir, y en este caso yo creo que habría que estar trabajando sobre la construcción de algún clúster. En este momento yo creo que la salud no es suficiente porque competimos con grandes ciudades que ya trabajan sobre modelos de salud, pero sí salud con, es decir, hibridar ahí, porque ahí podríamos tener una gran oportunidad, teniendo en cuenta que hoy la universidad ha mejorado muchísimo. Yo creo que la Universidad de Granada tiene una enorme competencia y una enorme fortaleza que habría que aprovechar. Y ahí es donde a veces el tejido empresarial es poco sensible. Quizás nos falta saber que para hacer un gran triunfo empresarial hay que ser diferente, porque si no, o eres el más grande o eres el más diferente, y para ser diferente necesitamos la innovación, ¿no? Y eso es claramente el camino, ¿no?
Hablaba de un clúster, ¿no? Este lunes pasado, antes de ayer, se presentaba Granada no se presentaba porque ya tiene una trayectoria, evidentemente, pero se presentaba que es la conversión de Granada en el mayor clúster económico, tecnológico, perdón, de Andalucía, firmando un convenio precisamente con la universidad, ¿no?, para ser proveedores de conocimiento para sus más de 400 empresas que forman este clúster, ¿no? ¿Y este convenio en qué consiste? Es decir, ¿cómo se va a articular esta transferencia de investigación desde la universidad a las empresas tecnológicas de Granada?
Bueno, yo me gustaría explicar, por ejemplo, en Granada a veces es desconocido sus capacidades, ¿no? ¿Por qué está aquí Arinso? Pues Arinso está aquí porque ha venido a captar talento. Y
Arinso es una empresa que tiene más de 700 trabajadores ingenieros informáticos.
Sí, ya me dicen que casi 1,000.
Casi 1,000, ¿no?
Es decir, bueno,
y la gente no la conoce.
Eso es. Por lo tanto, ¿por qué está aquí? Pues ha venido a buscar talento que sale de la universidad. ¿Por qué está aquí Abbott? Abbott compró el proyecto de nutrición infantil, de nutrición especializada de Puleva, que era un proyecto que se había soportado en relación a la Universidad de Granada. Es decir, ¿por qué está aquí Lactalí? Compró Puleva porque vino a comprar un proyecto muy diferencial que se había soportado sobre el proceso de innovación muy vinculado a la universidad. Es decir, lo que estamos viendo es que tenemos grandes multinacionales que vienen por dos razones. O porque están buscando talento, que lo tenemos en la universidad, o bien porque se han desarrollado proyectos en base a relaciones con la universidad que han sido diferentes. Si ese es el camino, ON Granada yo creo que es una magnífica plataforma para que toda la sociedad, universidad, municipio, diputación, empresarios se unan sabiendo que tenemos el conocimiento y ahora hay que buscar la manera de transferirlo. Muchas veces están viniendo empresas que quieren instalarse aquí precisamente porque está la materia prima más importante, que es el talento. O sea, yo creo que en Granada es una oportunidad extraordinaria, puede ser un poco el clúster de base para desarrollar todo un concepto tecnológico. Ahora bien, teniendo Granada algunos sectores que son fundamentales, como es la cultura, el turismo, las ciencias de la vida, a través del campo tecnológico de la salud, pues existe una oportunidad que pocas veces esta ciudad va a tener. Es decir, esta ciudad no sufrió la crisis, el detrito industrial, porque no lo tenía. Entonces, esa oportunidad la tiene, ¿no? Y yo creo que es la que hay que aprovechar.
Aquí habría que ahondar quizás, porque On Granada es un proyecto que nace de la empresa granadina, nace de la Confederación Granadina de Empresarios, y se cuenta con las instituciones, pero el papel es un papel honesto por parte de las instituciones, pero un papel, en cierta manera, al margen, de apoyo, pero quien lleva las riendas ha sido la Confederación Granadina de Empresarios, y ha supuesto un éxito, porque de estas 400 empresas que hablamos, nosotros en nuestra firma Hispacoles hemos implantado más de 50. Estamos hablando de empresas belgas, noruegas, inglesas, no todas como Arinso con 800.000 informáticos, pero sí con 30, 20, 15, todas van buscando ese talento, ¿no?, que tienen nuestros estudiantes, porque todo el mundo tiene que saber que nuestra facultad o nuestra escuela de informática, mejor dicho, es la número uno de España. Entonces, pues, todas estas empresas buscan el talento, y además en una ciudad donde se vive bien, y mandar a sus directivos desde fuera no le... Luego podemos ser receptores, y lo estamos siendo. Entonces, el futuro de Granada pasa por la tecnología, también pasa por la biotecnología. Tenemos dos empresas que nosotros hemos ayudado a sacar al mercado alternativo bursátil, una de ellas, Neuron, Neol, y hay otras muchas, ¿no? Bircel, Fundación Medina, en fin, hay muchas empresas, Simabiotec, dedicadas a la biotecnología, que son muy punteras. Todo eso está tirando el mundo empresarial, con mejor o peor fortuna, creo que con buena fortuna en el apartado de On Granada. Pero hablaba antes, por ejemplo, de cultura, o hablaba antes pues de turismo. Pero claro, la cultura y el turismo no dependen tanto del empresariado, sino son más de los políticos. Entonces, ya sé que la empresa tiene mucho que decir al respecto, pero ahí es donde los políticos no dejan... lo mismo que aquí, en el tecnológico, en el On Granada, han dejado y no han querido un protagonismo excesivo, y pienso que en eso pues han dejado a los expertos. No sé si a lo mejor piensas como yo, que en el turismo, y al igual en la cultura, se tenía que despolitizar determinadas tomas de decisiones y dejar más al empresario.
Bueno, al final, evidentemente, yo estoy de acuerdo en decir, al final, quien tira del carro es el empresario, en todos los sectores. Y cuando hablo de la cultura, hablo en el amplio sentido, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del turismo como un concepto de... Y tenemos que hablar siempre de generación de riqueza. Es decir, cuando hablamos de cultura, con independencia, para mí es cómo somos capaces de generar riqueza a través de la cultura, que en definitiva, cómo generamos riqueza para la sociedad a través, por el turismo, y lleva razón. Es decir, yo lo que digo es, tenemos unos pilares claros en la ciudad, ¿no? Y esos son los que tenemos. ¿Y quién? Yo creo que el mundo privado tiene que tirar, porque hoy, desgraciadamente, las capacidades económicas, los recursos que las administraciones pueden disponer, aparte de los servicios básicos, son muy 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 pequeñas, ¿no? Entonces, ese mundo de que casi todo es la responsabilidad de las administraciones públicas, tenemos que empezar a cambiarlo. Hoy las administraciones públicas tienen muy pocos recursos, y por tanto tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser el mundo privado quien ayude, identifique las oportunidades y tire de los proyectos, ¿no?
Y un ejemplo lo tenemos en el Festival Internacional de Música y Danza, ¿no? Que, que cuando empieza la crisis en el 2009-2010 reducen el presupuesto a la mitad y a la cuarta parte. Las instituciones públicas se retiran en cierta manera y son las empresas las que toman, pues todas, ¿no? Pues Puleva, los bancos de aquí de Granada, empresas granadinas, Cuerva, nosotros mismos. En fin, muchas empresas somos las que hemos estado apoyando nuestro festival. Pero a mí me sorprende que estamos recuperando y las inversiones en el festival no se recuperan. Y ayer leía en el periódico que no somos referentes en cultura cuando nuestro festival fuera de aquí está catalogado como el tercero de Europa, ¿no? Después del de Salzburgo y del de Edimburgo, tenemos un festival único porque, al contrario que otros, con una décima parte o menos incluso del presupuesto que tienen otros, conseguimos unos éxitos brutales. Y sobre todo porque tenemos algo que no tienen los otros, ¿no? Y es que el entorno donde se celebra el festival, Carlos V, y lo que es el Generalife, pues lógicamente es un encanto. ¿Crees que se debería de usar más? Por ejemplo, yo siempre he invitado a diversas empresas de fuera a venir al festival. ¿Tú piensas que el ayuntamiento o instituciones tendrían que aprovechar el festival para hacer una ronda de invitaciones, dijéramos, a empresas de fuera? O es decir, vender mejor, no solo mediante publicidad, sino realmente trasladar invitaciones al alcalde de otras ciudades o a grandes empresarios o a tal, porque tenemos una joya y yo no sé si sabemos venderla bien.
Bueno, yo creo que lleva razón, pero está un poco relacionado con lo que decíamos antes, con los caminos. Es decir, si la ciudad no tiene bien definido cuál es su camino, y su camino tiene unos pilares, y en esta ciudad hay algo que es indiscutible, que uno de los pilares del modelo estratégico de esta ciudad tiene que ser la cultura, en el amplio sentido, pues en el momento que tú tienes bien identificado los pilares, lo que haces es trabajar para desarrollar esos pilares. Eso quiere decir que si la cultura vista desde el patrimonio, vista desde la Alhambra, vista desde el festival, es decir, todo eso, instrumentos, pues habría que potenciarlos y habría que utilizarlos un poco también como conceptos de comunicación de la ciudad. Yo tuve la experiencia durante muchísimos años de invitar a grandes empresarios, a grandes ejecutivos de empresas a visitar Granada y a visitar el festival, y se iban encantados, se iban enamorados, porque claro, es un escenario extraordinario, es un momento único, es un concepto musical en un ambiente fantástico. Entonces, claro, pero eso tiene que estar marcado, es decir, ¿qué queremos ser? ¿Y a dónde queremos ir? ¿Y cómo queremos ir? Tenemos unos pilares, tenemos un campus, tenemos biotecnología, tenemos ciencia, tenemos turismo, tenemos talento. Todo eso hay que ordenarlo, ponerlo sobre la mesa y decir, para allá todos juntos. Y ese es.
Pues te voy a preguntar ya como para finalizar, de bastetano a bastetano, dado que los dos somos paisanos de esta ciudad al norte de Granada, de Baza, y de una comarca un poco dejada de la mano de Dios muchas veces, ¿no? Sin embargo, que ha dado grandes empresarios y también juristas y otro tipo de profesionales, ¿no? ¿Piensas que ese plan estratégico, que ya sé que se hizo en alguna ocasión, pero no, piensas que es la clave de que ciudades como Málaga estén donde estén? Y sobre todo, y lo más importante, ¿piensas que lo vamos a poder tener a corto plazo aquí en Granada?
Bueno, que es necesario saber dónde se va, me parece que es evidente, ¿no? Y eso significa definir lo que se llama un plan estratégico. Y para mí me parece que es crítico. Es crítico para Granada, para Baza y para cualquier comarca, ¿no? Si no se sabe dónde se va, es difícil la aplicación de los recursos de manera eficiente, ¿no? Y este es un tema muy importante. Yo creo que se empieza a mover en Granada de nuevo la necesidad, por lo menos he participado en algunas reuniones un poco, la necesidad de definir un camino, definir un plan, porque lo que ha hecho Málaga no ha sido nada más que decir, ¿qué debilidades tenemos? Pues tenemos el turismo de sol, tal y cual, porque la cultura que hizo Bilbao, pues sobre el detritus de toda la ría y tal y cual, construyeron el Guggenheim, y a partir de ahí han empezado a crear todo un concepto de turismo cultural, que es lo que ha hecho Málaga, sin lugar a dudas, ha montado sus... Entonces, bueno, cuando tú sabes dónde quieres ir, bien porque tengas fortaleza, porque tengas que resolver debilidades, pones a trabajar a todo el mundo en la misma dirección y poner los recursos, que son escasos siempre, por mucho que queramos, son escasos, en el camino de buscar la eficiencia.
¿Y quién tiene que hacer ese plan estratégico?
Bueno, yo creo que tiene que hacerlo la ciudad. La tiene que hacer. Tienen que participar las administraciones, pero tiene que participar la sociedad privada. Es decir, tienen que participar los empresarios, tienen que participar todo el mundo. Porque un plan estratégico es la definición de pilares. No es un plan operativo donde dice, ahora vamos a hacer esto. No. Es dónde están los pilares. Y si hay 5 o 6 pilares, ya no se discute más en los próximos 30 años. Y ahora, a partir de eso, empezamos a alimentar cada uno de esos pilares con proyectos específicos. Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no? Y vamos, no estoy inventando nada, porque eso es lo que se hace en las empresas y lo que se hace en la sociedad, y lo hemos visto en Bilbao, y lo hemos visto en Málaga, y lo hemos visto en muchísimas ciudades.
Pues esperemos que la sociedad civil seamos capaces de articular una mesa donde sentarnos, ahora que estamos viendo cómo se pueden hacer cosas en distintos sectores, pues hacer una mesa en la que podamos sentarnos empresarios, sociedad civil y políticos para hacer ese plan estratégico que realmente necesitamos.
Nos va a ir estupendamente a todos en ese caso. Menudo baño de sentido común, don Gregorio Jiménez, presidente del Consejo Social. ¿Cuánto hemos aprendido en este rato de Granada Empresarial con Hispacoles? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Javier, muchísimas gracias también a ti por haber participado en el día de hoy en un programa que creo que traza muchas líneas de por dónde tenemos que ir, en concreto la línea fundamental. Gregorio, muchas gracias.
Gracias a usted, muchas gracias.
Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo empresarial y social de la ciudad, de la mano de Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.